El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Cómo reinaremos con Cristo? Fiesta de Tabernáculos, año 2020, día 3. Servir, ayudar y gobernar con justicia, el fundamento del trono de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 5 de octubre del año 2020. Saludos, hermanos. Bienvenidos al tercer día de la fiesta de Tabernáculos. Como cubrimos, vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a reinar en la tierra con Jesucristo por 1000 años. Y ese será tan solo el comienzo, piensen eso. Entonces, a todos ustedes, futuros reyes, sacerdotes, administradores, gobernadores y todo lo demás que sea necesario para manejar el gobierno y traer paz y prosperidad y amor y conversión a todo el mundo, la tarea inicial será un poco difícil. Vayamos a Zacarías, capítulo 14. Empezaremos un poco atrás y luego llegaremos al significado de la fiesta de Tabernáculos. Zacarías, capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 2. El Señor dice, leamos lo que dice acá, Zacarías 14, verso 2, dice así. Porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas. Y mitad de la ciudad irá al exilio, y el resto de la gente no será cortada de la ciudad. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones. Esto es la batalla de Armagedón. Sigamos leyendo. Como cuando él peleó en el día de batalla, y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos. Piensa en esto. Piense en qué día grandioso que va a ser. Después que hemos estado en el mar de vidrio, desde Pentecostés hasta trompetas, y aprendemos todo lo que necesitamos aprender. Recibimos nuestros nuevos nombres. El matrimonio del cordero tiene lugar. La cena de la boda tiene lugar. Todos estamos listos para descender con la guerra que verdaderamente termina todas las guerras. Y solo Dios puede hacer esto. Aquí está lo que va a pasar. El monte de los olivos es donde Jesús ascendió al cielo. Así que Él está regresando justo al lugar de donde Él salió. Sigamos leyendo. El cual está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente. Algo tremendo va a ser esto, sigamos leyendo. Y se hará un valle muy grande, y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte, y la mitad de ella hacia el sur. Bajemos al verso 6, dice: y sucederá en ese día que la luz no será ni clara ni oscura, y será un día el cual será conocido por el Señor, ni día ni noche, sino sucederá que en tiempo nocturno estará iluminado, y será en ese día. Tan pronto como Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Recuerde, Satanás habrá sido removido y ahora comienza la limpieza de la tierra física para hacerla un paraíso en todo lugar. Sigamos leyendo, aquí donde estamos, verso 8. Que aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. En verano y en invierno será. Piense en salir a comenzar la limpieza de toda la destrucción, toda la convulsión, toda la muerte. Sigamos leyendo, verso 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un Señor, y su nombre será uno. ¿Y qué es lo primero que Jesús y los santos van a hacer? Veamos cómo va a funcionar esto. Va a ser un día tremendo. Vamos a estar muy ocupados, vamos a estar aprendiendo cómo gobernar, servir, amar y sanar. Y seremos capaces de hacer grandes milagros y restaurar a la gente. Va a ser algo tremendo en verdad. Va a ser tan grande y maravilloso que está en verdad más allá de lo que podemos comprender ahora, pero no como seres espirituales. Tan solo piense cómo va a ser. Vamos a ayudar a los heridos, a los desmembrados, a los niños, a los bebés, a los ancianos. Todos van a estar en un estado de conmoción que será muy traumático y va a ser tremendo el sanarlos. Aquí está cómo va a ser. Vayamos al Salmo 45 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 45 y leemos comenzando en el verso 1. Dice así: mi corazón rebosa con un asunto hermoso. La verdad del milenio y el gobierno de Dios en la tierra que vamos a traer al mundo. Sigamos leyendo. Hablo de mis obras al rey. Mi lengua es la pluma de un escritor dispuesto. Tú eres más excelente que los hijos de hombres. Gracia es derramada sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido por siempre. Y este es Cristo como rey. Hermoso, maravilloso, santo, graciable, bondadoso. Sigamos leyendo, verso 3. Cíñete tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, con tu gloria y tu majestad, y monta victoriosamente en tu majestad en nombre de verdad. Y ya saben, Satanás será atado. Dice aquí, monta victoriosamente en tu majestad en nombre de verdad. Esta es la verdad del propio gobierno, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del plan de Dios que Él va a obrar durante el milenio y más allá. Sigamos leyendo. Y mansedumbre y justicia. Tan solo piensa en esto. Vamos a establecer una sociedad que será tan grande que va a destruir todo el conocimiento de los reinos anteriores, porque todo lo que ellos hicieron era pelear y guerras. Sigamos leyendo. Y que tu mano derecha te enseñe cosas asombrosas. No vamos a tener cosas asombrosas que enseñar y hacer para ayudarle a los hermanos a entender eso. A ayudar a todos aquellos quienes están saliendo de la cautividad y demás. Sigamos leyendo, verso 5. Tus flechas son afiladas en el corazón de los enemigos del rey, por lo cual la gente cae debajo de ti. Tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre un cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Y aquí está cómo vamos a administrar el gobierno de Dios. Hagamos un comentario aquí. El ministerio nunca fue esperado para ser el gobierno de Dios. Hay un gobierno dentro de la iglesia para servir y ayudar, pero no para gobernar. Y aquí serviremos y ayudaremos, así como gobernaremos en bondad y justicia, la forma que Dios quiere. Sigamos leyendo, verso 7. Tú amas justicia y odias maldad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Pasemos al Salmo 46, al verso 1. Así es como esto va a ser para todo el mundo. Leamos Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en el problema. Y nuestra primera misión es terminar todo problema. Sigamos leyendo, verso 2. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra cambie y aunque las montañas sean llevadas al medio del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma, aunque las montañas tiemblen con la inflamación de las mismas, Selah, hay un río cuyas corrientes, y ya hemos hablado sobre aguas vivas que salen de Jerusalén. Leamos lo que dice acá. Hay un río cuyas corrientes hacen regocijar la ciudad de Dios, el sitio de santa morada del Altísimo. Eventualmente eso es donde va a estar, porque el milenio es una transición al último gran día, el cual es una transición a la nueva Jerusalén. Todo esto fluye de uno a otro. Aquí dice el sitio de santa morada del Altísimo, el cual estará en la nueva Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 5. Dios está en medio de ella. Ella no será movida. Dios la ayudará en el aproximar de la mañana. Esto es algo tremendo. Dios interviniendo para hacer todas aquellas cosas. Sigamos leyendo, verso 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. Venga, he aquí las obras del Señor, quien hace desolaciones sobre la tierra, quien hace cesar guerras hasta los fines de la tierra. Y esta es la primera misión, desarmar a todo el mundo. Hoy necesitamos armas y municiones a causa de las guerras, pero Dios va a terminar todas las guerras. Veámoslo acá. Él rompe el arco y corta la lanza en dos. Él quema los carruajes en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Y eso es lo que vamos a enseñar. Dios gobierna en Jerusalén. ¿Y qué consejo que va a tener con todos los antiguos patriarcas justo allí? Va a ser algo tremendo en verdad. Sigamos leyendo. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio, Selah. ¿Y cómo va a responder el mundo a esto? Tan solo piense, no más guerras, no más asesinatos, no más ataques, no más tiroteos, ni puñaladas, ni violaciones, ni asesinatos de niños, sino paz. Y nosotros somos quienes vamos a traerlo. Y quiero que piensen esto, porque van a haber tiempos en el futuro cuando estaremos desanimados y deprimidos por las dificultades que vamos a enfrentar. Jesús dijo que van a ser las peores dificultades desde la creación del mundo. Y necesitamos la fortaleza de Dios para soportar a través de eso. Y aquí está cómo va a reaccionar el mundo, y es tremendo. Vayamos al Salmo 47. Y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 47, verso 1, dice así. Aplaudan todos ustedes pueblos, griten a Dios con la voz de triunfo, porque el Señor Altísimo es impresionante, Él es un gran rey sobre toda la tierra. Él no ha venido aún a la tierra, pero Cristo es el rey bajo Él, y ellos trabajan juntos. Sigamos leyendo, verso 3. Él someterá a la gente bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él escogerá nuestra herencia para nosotros, la excelencia de Jacob, a quien él amó, Selah. Y recuerde, en Romanos 8 dice que vamos a ser coherederos con Cristo. Hoy tenemos el derecho de compartir una propiedad entre esposo y esposa. Coheredero significa que la propiedad pertenece a ambos. Cuando seamos coherederos con Cristo, esto significa que tenemos una parte de propiedad en el reino de Dios. Que eso lo anime por encima de todo. Todo el dolor y dificultad por la que pasamos va a ser merecedora cada segundo a causa del gozo y la alegría de ser capaces de administrar el reino de Dios a la gente en el mundo. Llevarlo de regreso a la más grande productividad que nunca ha habido. Sigamos leyendo, verso 3. Él someterá a la gente bajo nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él escogerá nuestra herencia para nosotros, la excelencia de Jacob, a quien él amó. Selah. Dios ha subido con un grito, el Señor con el sonido de un cuerno. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Va a ser algo bueno. En vez de pelear y tener guerras, vamos a cantar alabanzas a Dios. Y Dios va a derramar su espíritu sobre toda la gente y sobre nosotros. Como ser espiritual, lo cual seremos, vamos a darnos cuenta que esto va a ser tremendo. Sigamos leyendo en el verso 7. Porque Dios es Rey de toda la tierra. Canten alabanzas con entendimiento. ¿Y no va a ser eso tremendo? Imagine cómo va a ser esto. Vamos a estar en lugares diferentes en el mundo. Y de vez en cuando regresamos a Jerusalén y vamos a ver qué clase de tabernáculo va a estar allí, porque no va a haber ningún templo. Sigamos leyendo, verso 8. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre el trono de su santidad. Los gobernadores de los pueblos son reunidos juntamente. El pueblo del Dios de Abraham, porque los escudos de la tierra son de Dios. Él es grandemente exaltado. ¿Y qué va a ser el ser un ser espiritual e ir periódicamente a Jerusalén y estar allí con Jesucristo y ser enseñado por él y los demás? Abraham, Noé, Abel, todos los grandes patriarcas, Isaac, Jacob, los 12 apóstoles, el apóstol Pablo, todos ellos estarían reunidos. Imagine cómo va a ser cuando Cristo entre a sentarse en su trono, donde vamos a estar juntos para reunirnos con él, y todos de pie para honrarlo. Luego tendremos el más grande festival de canto de toda la historia del mundo. Alabanzas a Cristo y a Dios. Veamos ahora lo que necesita ser hecho. Como vimos, Él va a terminar todas las guerras. ¿Y cómo va a pasar? Sabemos que en Zacarías 14 nos dice muy claramente que las naciones van a guardar la fiesta de tabernáculos. Y si no guardan la fiesta de tabernáculos, habrán plagas y sequías. Y así aprenderán. Algunas naciones van a ser muy difíciles de llevar a una conclusión pacífica. Leamos sobre la misión principal de terminar las guerras, las peleas y deshacerse de los armamentos al comienzo del milenio. Isaías es un libro maravilloso. Este tiene profecías del reino, de Jesús, de Israel, de Judá, de las naciones gentiles, de Satanás, de Babilonia la Grande, de cómo el milenio va a ser manejado y de la riqueza que habrá. Y piense en los judíos, que no tienen el Nuevo Testamento o no saben que va a haber todo un séquito espiritual de personas que son los hijos e hijas de Dios manejando el mundo. gobernando, reinando y enseñándole a la gente la verdad de Dios y el amor de Dios. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Vayamos entonces a Isaías capítulo 2. Y vamos a leer comenzando justamente en el verso 1. Isaías capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. La palabra que Isaías, el hijo de Amós, vio concerniente a Judá y Jerusalén. Esto es interesante, porque Isaías 1 habla de la corrupción de Israel en aquel tiempo, lo cual es también un tipo de corrupción futura de Israel a través de la historia. Dios siempre ha tratado con su pueblo para que se arrepientan y vayan a él. Isaías 2 de pronto cambia a una escena abarcando todo el mundo y Dios es gobernador. Sigamos leyendo, verso 2. Y sucederá que en los últimos días la montaña de la casa del Señor. Y montaña significa gobierno. El monte de los olivos será dividido en dos y elevado para llegar a ser una gran montaña. Dice aquí, será establecida en lo más alto de las montañas. Nada va a ser más grande que eso. Sigamos leyendo. Y será exaltada sobre las colinas y todas las naciones fluirán a ella. Todos están yendo a aprender el camino de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, el amor, la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Van a aprender a no salir y pecar. Sigamos leyendo, verso 3. Y mucha gente irá y dirá, vengan y subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará de sus caminos y nosotros caminaremos en sus senderos. En vez del camino de Satanás y en vez de sus propios caminos. Y algo que es seguro es lo que dice Jeremías en Jeremías 10:23. No vaya ya. Jeremías 10:23 dice, oh Señor, conozco que el camino del hombre no está en sí mismo. No está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Entonces habrá educación adecuada, de modo que todo será ejecutado correctamente y bien. Pero sigamos leyendo aquí en Isaías capítulo 2, ahora en el verso 3. Isaías capítulo 2, verso 3 dice así. Porque de Sion saldrá la ley, y la palabra del Señor desde Jerusalén. Una ley para todo el mundo, un camino para todos. Piense cómo en las ciudades, las villas y ciudades, todos estarán amando a Dios, guardando sus mandamientos, guardando sus sábados, sin ídolos, sin blasfemar, honrando a padre y madre. Todos los hijos amando a sus padres y madres. Todos los padres y madres amando a sus hijos. Piense cómo va a ser esto. Ellos podrán esperar. La siguiente generación va a ser algo maravilloso en verdad. El milenio va a ser lo más grande que ha pasado en la tierra. Sigamos leyendo en el verso 4. Y recuerde que el primer paso, la primera misión será detener las guerras. Leamos acá, verso 4. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a mucha gente. Porque algunos no estarán dispuestos al comienzo. Sigamos leyendo. Y ellos. Esto será de todos los días. Leamos lo que dice acá. Y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Vea todo el metal, hierro, acero, aluminio y titanio que se usa en las armas que hacen los hombres. Y todo esto es Al recuperarse de las guerras, o prepararse para las guerras, o durante las guerras, o cuando ganan una guerra, una gran batalla o una pequeña batalla. Así que van a tener que ponerse en forma y hacer lo que Dios dice. Él los va a amonestar. Cubrí esto el año pasado, así que no lo voy a cubrir de nuevo. Pero un pequeño comentario sobre China y todas las naciones del Oriente. Ellos son el pilar de los ejércitos de 200 millones que van a Jerusalén y pelean en la batalla de Armagedón, y todos son muertos. Muchos de aquellos ejércitos regresan a China y no van a someterse durante los primeros 7 años. Van a ir y tratar de conquistar a Jerusalén y pelear contra Cristo. Y esa será la última guerra. Dicen Ezequiel 38 y 39 que cuando eso pase, las naciones sabrán que el Señor es Dios. Y nación no levantará, sigamos leyendo, perdón. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Dios no nos dice mucho sobre el tabernáculo que Él va a establecer en Jerusalén. Este no será un templo, no necesitamos un templo. Va a ser un tabernáculo espectacular, habitando con Dios y Dios habitando con hombres. Eso es lo que esto será. Sigamos aquí en Jeremías, pero ahora capítulo 4. Perdón, Isaías capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 5. Isaías capítulo 4, verso 5 dice así. Y el Señor creará sobre todo lugar de vivienda del monte Sión. Esta es todo el área alrededor de Jerusalén, el monte de los olivos y aquellas montañas alrededor. Sigamos leyendo lo que dice acá. Y sobre sus asambleas, una nube y humo en el día y el brillo de un fuego flameante en la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Allí habrán muchos lugares de reunión, habrán demasiados yendo a Jerusalén, porque todo va a emanar de Jerusalén. Sigamos leyendo. Una nube y humo en el día. ¿Y dónde tuvimos esto antes? Correcto, en el Éxodo. La presencia de Dios siempre estuvo allí y fue conocido por la nube y el fuego. Sigamos leyendo. Y el brillo de un fuego flameante en la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Un gran tabernáculo cubriendo Jerusalén, todo asociado con lo que es necesario para gobernar el mundo. ¿No es esto algo maravilloso en verdad? Sigamos leyendo, verso 6. Y habrá un tabernáculo, no un templo, un tabernáculo, para sombra del calor diurno y para refugio y para abrigo de tormentas y lluvia. Así que entonces habrán tormentas y lluvias. Es algo tremendo lo que Dios va a hacer. Es interesante que en Isaías y en los Salmos hay más escrituras que se refieren al milenio, al reino de Dios, al gobierno de Dios, a los hijos espirituales de Dios, que en cualquier otro lugar en la Biblia. La gente escuchará, así como tendrá un temor adecuado. Si no tiene temor adecuado, no puede tener amor adecuado, porque necesita el deseo interno para amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Y el temor correcto para no transgredir y quebrantar las leyes y mandamientos de Dios. Aquellos van juntos. Volvamos a los Salmos y ahora vamos a leer en el Salmo 48. Salmo 48, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 48, en el verso 1, dice así: Grande es el Señor, y altamente para ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su montaña santa, hermosa en su altura. Piense cómo hacer eso con Dios, el arquitecto y constructor de ese tabernáculo en Jerusalén. Este es un precursor de la nueva Jerusalén. Sigamos leyendo. El gozo de toda la tierra es Monte Sion, en los lados del norte, la ciudad del gran rey. Piense en eso hoy. Este es el lugar más contencioso de la faz de la tierra. Todos pelean, se matan, se acribillan, se apuñalan y se estallan. Y eso no será más así. Sigamos leyendo. Verso 3. Dios, en el palacio de ella, se ha mostrado a sí mismo ser una fortaleza. Porque, he aquí, los reyes se reunieron ellos mismos, avanzaron juntos. Y todos van a ir a Dios. ¿Cómo va a ser esto? Imagino, hermanos, que cuando comience el milenio, Dios va a expandir el significado de cada día santo, recordando, viendo hacia atrás, con las cosas actuales que pasan, con cosas futuras aún por tener lugar. Todo esto en el milenio es un comienzo, desde aquel tiempo en adelante. Sigamos leyendo. Verso 8. Como hemos escuchado, así hemos visto en la ciudad del Señor de ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la establecerá por siempre, Selah. Hemos pensado de tu bondad, oh Dios, en medio de tu templo. Y ahora un tabernáculo. Leamos. ¿Cómo es tu nombre, oh Dios? Así es tu alabanza a los fines de la tierra. Tu mano derecha está llena de justicia. Y tan solo piensa en esto, trayendo justicia a todo el mundo. Sigamos leyendo. Verso 11. Regocíjese, monte Sion. Las hijas de Judá griten de gozo por sus juicios. Camina alrededor de Sion y ve alrededor de ella. Cuenta sus torres, considera sus murallas, ve a través de sus palacios, de modo que puedas decirle a la generación venidera. Y qué cosa maravillosa que es. Leamos lo que dice acá. Por esto, Dios es nuestro Dios por siempre y para siempre. Él nos guiará incluso hasta la muerte o al final de la vida. Pasemos al Salmo 49 y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 49, verso 1, dice así: Escuchen esto, todos ustedes pueblos, den oído todos los habitantes del mundo, ambos, bajo y alto, rico y pobre, juntamente. Mi boca hablará de sabiduría y los pensamientos de mi corazón serán de entendimiento. Inclinaré mi oído a una parábola, abriré mi oscuro dicho a la lira. Y piense en cantos y cantar. Creo que no hemos visto nada como va a ser durante el milenio. Entonces, ya hablamos, lo primero por hacer es detener las guerras. Luego, el siguiente paso es traer de regreso a los hijos de Israel de la cautividad. Ellos estarán en cautividad en muchas naciones del mundo. Y veamos lo que Dios va a hacer. Recuerde, Dios ama a Israel. Vayamos a Jeremías, capítulo 30. Y vamos a leer comenzando en el verso 17. Jeremías, capítulo 30. En el verso 17 dice así: Porque yo te daré salud de regreso. Te sanaré de tus heridas, dice el Señor. Porque ellos te llamaron paria, diciendo, esta es Sión, nadie cuida de ella. Así dice el Señor. He aquí, yo vuelvo a la cautividad de las carpas de Jacob y tendré misericordia sobre sus lugares de vivienda. Y la ciudad será construida sobre sus ruinas y el palacio permanecerá en su propio lugar. Piense en toda la sanidad que va a tener lugar. Sigamos leyendo, verso 19. Y de ellos saldrá agradecimiento y la voz de aquellos que se alegran. Y yo los multiplicaré y no serán pocos, también los honraré y no serán desdeñados. Esto es un cambio completo de todo. Sigamos leyendo, verso 20. También sus hijos serán como fueron antes y sus congregaciones serán establecidas delante de mí, y castigaré a todo el que los oprima. Y así es como Él los saca de cautividad. Sigamos leyendo, verso 21. Y su gobernador será de ellos mismos, y su gobernador vendrá de entre ellos, y lo haré acercarse, y él se acercará a mí. Porque, ¿quién es este que comprometió su corazón a acercarse a mí? Dice el Señor. Mostrando que conversión va a ir a todos los hijos de Israel. Y note que esto va a ser cambiado a algo grande y maravilloso. Leamos, verso 22. Y tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios. Y en el verso 23 dice, he aquí, el torbellino del aire del Señor sale, un torbellino de barrido, él girará sobre la cabeza del malo. Deshacerse de ellos. De todos los que estén manteniendo a Israel y Judá cautivos. Sigamos leyendo, verso 24. La ira feroz del Señor no regresará hasta que Él lo haya hecho, y hasta que Él haya cumplido los propósitos de su corazón. En los últimos días lo entenderán. Y esta es una profecía tremenda. Pase ahora a la siguiente pista.